16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves in desperate men.
Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
Divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y la que os habla, Maite Mora. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos en este último mes.
Siria. Investigación sin precedentes revela que la coalición dirigida por Estados Unidos mató a más de 1.600 civiles en la trampa mortal de Raqqa. La coalición militar dirigida por Estados Unidos debe poner fin a casi dos años de negación de las muertes de civiles y la destrucción en gran escala que causó en la ciudad siria de Raqqa. El sitio web interactivo Rhetoric vs Reality, que podéis consultar en Google, es la investigación más exhaustiva que se ha realizado sobre la muerte de civiles en un conflicto moderno. Basado en dos años de investigación, ofrece un relato brutalmente vívido de la pérdida de más de 1.600 vidas de civiles como consecuencia directa de miles de ataques aéreos estadounidenses, británicos y franceses y decenas de ataques de artillería efectuados en la campaña militar de la coalición contra Raqqa de junio a octubre de 2017. Cuando comenzó la ofensiva, el Estado Islámico llevaba casi cuatro años gobernando la ciudad. Había cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y torturaba y mataba a quienquiera que se atreviese a oponerse. El Estado Islámico utilizaba civiles como escudos humanos, minaba las vías de salida, levantaba puestos de control para restringir la circulación y disparaba a quienes intentaban huir. Miles de civiles murieron o resultaron heridos en la ofensiva lanzada por la coalición dirigida por Estados Unidos para librar Raqqa del Estado Islámico, cuyos francotiradores y minas habían convertido la ciudad en una trampa mortal. Muchos de los bombardeos aéreos fueron poco precisos y decenas de miles de ataques de artillería fueron indiscriminados. En cuatro visitas iniciadas cuando se estaba librando aún la batalla, los equipos de investigación de Amnistía Internacional pasaron en total alrededor de dos meses en Raqqa, llevando a cabo investigaciones sobre el terreno en más de 200 lugares atacados, entrevistando a más de 400 testigos y supervivientes. Con el proyecto Rastreadores de Ataques, se determinó también cuándo fue atacado cada uno de los más de 11.000 edificios destruidos. Participaron más de 3.000 activistas de 124 países, que analizaron en total más de 2 millones de fotogramas de imágenes de satélite. El Cuerpo de Verificación Digital, con sede en 6 universidades de todo el mundo, analizó y autentificó las imágenes de vídeo tomadas durante la batalla. Los equipos de investigación analizaron datos de código abierto en tiempo real y después de la batalla, entre ellos miles de publicaciones en redes sociales y otros materiales, para crear una base de datos de más de 1.600 civiles que, según la información disponible, murieron en los ataques de la coalición. Las organizaciones han recopilado los nombres de más de un millar de las víctimas. Amnistía Internacional ha verificado directamente sobre el terreno 641 asesinatos y hay convincente información de múltiples fuentes sobre el resto. Esto debe investigarse y denunciarse.
Nicaragua. La represión es la forma de gobernar un año después del inicio de la crisis. Después de un año del inicio de la crisis en Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega continúa con su estrategia de represión y violación de derechos humanos, a pesar de los múltiples llamamientos de los organismos internacionales y del decidido esfuerzo de la sociedad civil por encontrar una salida pronta que respete los derechos de la población. Durante el mes pasado, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión y hostigamiento a periodistas. Según la información que Amnistía Internacional recibió, el 17 de abril, en el marco de la convocatoria ciudadana para una marcha pacífica organizada en las vísperas del aniversario de la crisis, se registró un ostentoso despliegue policial en la ciudad de Managua, en diferentes puntos de la ruta de la marcha. Además, agentes policiales cercaron el punto principal de encuentro de las personas manifestantes y las zonas aledañas, impidiendo el inicio de la marcha y la salida temporal de las personas que se encontraban en ese lugar. Asimismo, un activista informó a Amnistía Internacional que observó cuando la policía dispersó con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos a un grupo de personas que se manifestaba en una zona aledaña al punto de convocatoria de la marcha. En este marco se registró la detención de decenas de personas manifestantes y un periodista. Además, se recibieron reportes de intimidación por presuntos grupos parapoliciales quienes recorrían la zona de la protesta a bordo de motocicletas y camionetas. Por su parte, la Policía Nacional asedió fuertemente las celebraciones religiosas de carácter público el 19 de abril. En ese contexto, Amnistía Internacional fue informada sobre la intimidación ejercida por la policía contra los participantes de la celebración religiosa del Vía Crucis de Semana Santa.
Libia, terrible ataque contra personas refugiadas y migrantes en un centro de detención debe investigarse como un crimen de guerra. Un violento ataque lanzado por combatientes que abrieron fuego contra personas refugiadas y migrantes en un centro de detención a la afuera de Trípoli pone de manifiesto la urgente necesidad de garantizar que la población civil esté protegida y que los autores rindan cuenta de sus actos. Así lo ha manifestado recientemente Amnistía Internacional ante los ataques de la coalición opositora. El 23 de abril, unos hombres armados atacaron el centro de detención de Qas Ben Gazmir, al sur de Trípoli, y dispararon contra varias de las personas allí recluidas. Según el ACNUR, al menos 12 personas fueron hospitalizadas a consecuencia de su herida. Las imágenes de vídeo examinadas muestran a personas refugiadas y migrantes angustiadas tras el tiroteo, algunas de ellas gritando. En uno de los vídeos se ve a 3 personas con aparentes heridas de bala. Otro vídeo muestra a varias personas heridas tendidas en el suelo, con los vendajes empapados de sangre. Fue un ataque absolutamente censurable. Los ataques directos contra la población civil son violaciones graves del derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra. No puede haber justificación para un ataque contra civiles indefensos. Estas personas refugiadas y migrantes ni siquiera debían haber sido detenidas para empezar. Este incidente demuestra la urgente necesidad de que todas las personas refugiadas y migrantes sean liberadas de inmediato de estos espantosos centros de detención, en los que permanecen recluidas arbitrariamente en condiciones inhumanas y en los que son sometidos a abusos de forma habitual.
Hong Kong. Encarcelados los dirigentes de las protestas pro-democracia de la Revolución de los Paraguas. Los 4 dirigentes de las protestas pro-democracia de la Revolución de los Paraguas de Hong Kong, encarcelados hoy por su papel en las protestas pacíficas de 2014, deben ser puestos en libertad inmediata e incondicional y deben anularse sus sentencias condenatorias. Durante 79 días, entre septiembre y diciembre de 2014, más de 1 millón de personas ocuparon las calles principales de Hong Kong para exigir democracia en la ciudad. Estos activistas en favor de la democracia han sido condenados a penas de entre 8 y 16 meses de prisión por el Tribunal de Primera Instancia de Kowloon Occidental. Entre los 8 activistas condenados figuran los cofundadores de la campaña Ocupa el Distrito Central, el jurista y profesor Benny Tai Yu Ting y el profesor de sociología Chan Kingman, a quienes se les impusieron sendas penas de 16 meses de prisión. Los otros 2 activistas encarcelados son el líder del partido político Rafael Wong y el legislador Xiu Ka-chung, condenados a sendas penas de 8 meses. El 9 de abril, 9 personas fueron declaradas culpables de cargos relacionados con escándalo en la vía pública, por obstruir vías y lugares públicos durante las protestas. Los cargos, poco precisos y ambiguos, son conspiración para cometer escándalo en la vía pública, incitación a cometer escándalo en la vía pública e incitación a incitar el escándalo en la vía pública. Es la primera vez que el gobierno de Hong Kong utiliza estos cargos contra manifestantes pacíficos. Otro cofundador de la campaña Ocupa el Distrito Central, el pastor retirado reverendo Chu Yuming, fue condenado a 16 meses de prisión de pena condicional durante 2 años. El líder estudiantil Isong Yun Yiwa y el líder del partido político Lee Wintat fueron condenados a 8 meses de cárcel en sendas penas condicionales durante 2 años. El líder estudiantil Tommy Cheung Sang-jin fue condenado a 200 horas de servicios a la comunidad. La imposición de condena a la legisladora Tania Chang se aplazó hasta el 10 de junio debido a su estado de salud. Según el derecho internacional, el gobierno de Hong Kong no tiene derecho a encarcelar a estas personas condenadas a prisión debido a sus creencias y no por ningún delito que hayan cometido.
El gobierno libanés debe poner fin a la explotación y los abusos que sufren las trabajadoras domésticas migrantes. El nuevo gobierno del Líbano debe aprovechar la ocasión para poner fin al sistema de kafala, patrocinio, en virtud del cual las trabajadoras domésticas migrantes se hallan atrapadas en una espantosa red de abusos que abarca desde las condiciones laborales que constituyen explotación hasta trabajo forzoso y trata de personas. Las trabajadoras domésticas migrantes del Líbano son mujeres de países africanos y asiáticos, como Etiopía, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y Kenia, que viven y trabajan en casas particulares. En ningún caso se le aplica la ley del trabajo del Líbano, sino que están sujetas al sistema de kafala, que vincula la residencia legal de la trabajadora a la relación contractual con la persona con la que trabaja. No pueden cambiar de trabajo sin permiso de la persona que son empleadas. Esta limitación permite que empleadores sin escrúpulos las coaccionen para que acepten condiciones laborales que constituyen explotación. Si rechazan tales condiciones y deciden marcharse de la casa sin el consentimiento de la persona contratante, se arriesgan a perder la residencia y quedan, por tanto, expuestas a ser detenidas y deportadas en cualquier momento. Los horribles testimonios del informe muestran cómo el sistema de kafala concede a las personas para las que trabajan control casi absoluto sobre la vida de las trabajadoras domésticas migrantes. El sistema aísla a las trabajadoras y hace que sean dependientes de la persona para la que trabajan. De este modo se facilita la explotación y otros abusos al mismo tiempo que se limita el acceso de la trabajadora a resarcimiento, asistencia jurídica o incluso asistencia médica.
Arabia Saudí. 37 personas víctimas de la alarmante oleada de ejecuciones. La ejecución el pasado 23 de abril de 37 personas declaradas culpables de cargos de terrorismo indica una alarmante escalada del uso de la pena de muerte en Arabia Saudí. Entre ellas figuraba un joven declarado culpable de un delito cometido cuando era menor de 18 años. Esta ejecución masiva es una escalofriante demostración del cruel desprecio de la vida humana por parte de las autoridades saudíes. Es también otra inquietante indicación más del uso de la pena de muerte como herramienta política para aplastar la disidencia de la minoría chií del país. La mayoría de las personas ejecutadas eran hombres chiíes que fueron declarados culpables en simulacros de juicio en los que se violaron las normas internacionales de imparcialidad procesal y que se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura. Entre ellos hay 11 hombres que fueron declarados culpables de espiar para Irán y condenados a muerte en un juicio manifiestamente injusto. Al menos otros 14 ejecutados habían sido declarados culpables de delitos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno celebradas en la provincia oriental de Arabia Saudí, cuya población es de mayoría chií, entre 2011 y 2012. Estos 14 hombres sufrieron prolongados periodos de detención en espera de juicio y dijeron al tribunal que los habían torturado o sometido a malos tratos para obtener confesiones. Todas las personas ejecutadas eran nacionales de Arabia Saudí. En lo que va de año, han sido ejecutadas en Arabia Saudí al menos 104 personas, de las que por lo menos 44 eran extranjeras, la mayoría de los cuales fueron declaradas culpables de delitos de drogas. En 2018, Arabia Saudí llevó a cabo 149 ejecuciones en todo el año. En lugar de aumentar las ejecuciones a un ritmo alarmante, sobre texto de combatir el terrorismo, Arabia Saudí debe detener inmediatamente esta sangrienta oleada de ejecuciones y establecer una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución.
Y ahora vamos con la sección de buenas noticias. Sri Lanka, solidaridad con las víctimas, unidad contra las fuerzas del odio. Se está experimentando por todo el país un pujante movimiento ciudadano que debería ser apoyado tanto por las autoridades del país como desde el exterior en solidaridad con las víctimas del atentado y en repulsa de los ataques terroristas. Estamos ante una sociedad que había superado la violencia tras el largo conflicto con los tigres tamiles y que no quiere volver a caer en la misma.
España, la movilización de la juventud, respuesta a los discursos demonizadores ante las citas electorales. Más de 30.000 jóvenes de toda España se han unido a la campaña de Amnistía Internacional para exigir a los políticos que se presenten a las contiendas electorales, que moderen su lenguaje y centren su discurso en la defensa de los derechos humanos y en los retos de nuestra sociedad de cara al futuro.
Turquía, triunfa el amor al retirarse la indignante prohibición de todos los eventos LGBTI en Ankara. El Tribunal Administrativo de Apelación de Ankara levantó la semana pasada la prohibición de celebrar los eventos LGTBI efectuada por el gobierno de la nación, el tribunal afirmó claramente que incluso bajo un estado de excepción, las prohibiciones generales de carácter indefinido como las de Ankara son ilegales.
Guinea Ecuatorial. Anuncio presidencial, paso encomiable hacia la abolición de la pena de muerte. Amnistía Internacional da la bienvenida al anuncio del gabinete del presidente Teodoro Obiang Nguema de abolir la pena de muerte en su país. La primera medida ha sido la moratoria concedida a todos los procesos penales de pena de muerte y las ejecuciones y el encargo de elaboración al gobierno de una ley de abolición.
Corea del Sur, en una victoria histórica para los derechos de las mujeres, el máximo tribunal ordena la reforma de la ley del aborto. El Tribunal Supremo de Corea del Sur considera inconstitucional tanto obligar a una mujer a tener un hijo sin su consentimiento como aplicar penas punitivas a las mujeres que abortan e insta al Poder Legislativo a reformar la ley del aborto de forma acorde con la Constitución del país.
Pena de muerte. Drástico descenso a nivel mundial de las ejecuciones. A escala mundial, las ejecuciones se redujeron en un 31%, alcanzando la cifra más baja desde hacía al menos 10 años. Sin embargo, en algunos países las ejecuciones aumentaron, entre ellos Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Y Tailandia, país abolicionista de hecho, reanudó las ejecuciones. Otros 12 países abolieron la pena de muerte en sus códigos penales. China siguió siendo el principal país ejecutor, seguido de Arabia Saudí, Irak, Irán y Vietnam. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer martes de junio a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local, en la Avenida de Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches. Waits upon the celebration, sending his thoughts.